La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Sevilla, seguimos en la tarde de COPE para acercarte ahora las mejores historias de la provincia. Es lo habitual cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. La Diputación de Sevilla pone en marcha un plan de choque para renovar más de 200 kilómetros de carreteras en solo 3 años. 40 millones de euros que van a servir para actuar en 72 tramos de la red provincial. Javier Fernández, presidente de la Diputación.
Dicen los que saben de esto que para mantener un sistema de carreteras hay que invertir el 2%. El 2% significa para la Diputación de Sevilla que tenemos que invertir todos los años en torno a 16-18 millones de euros en carretera para que en un tiempo prudencial podamos tener una red de carretera actualizada, una red de carreteras moderna y una red de carreteras que responda a las necesidades y, por supuesto, a la exigencia de la gente.
Y Europa también mueve ficha. Más de 100 millones de euros de fondos FEDER van a llegar a la provincia para transformar nuestros pueblos. Municipios como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Carmona, La Rinconada o Lebrija van a crear zonas verdes, calles peatonales, pabellones y espacios culturales. Proyectos que ya están en marcha y que van a cambiar el día a día de miles de vecinos. Y precisamente en Alcalá, las obras del tranvía siguen avanzando. Los primeros trenes está previsto que lleguen en el primer semestre de 2026, conectando el municipio con la Universidad Pablo de Olavide y la línea 1 del metro. Ana Isabel Jiménez, alcaldesa.
Nuestra máxima colaboración entre administraciones, que el tranvía es un proyecto clave y fundamental para Alcalá y que necesitamos que esté en funcionamiento de manera urgente.
Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y hasta las 4, tu pueblo es provincia, en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es jueves, es 16 de octubre y nuestra primera parada en el día de hoy nos lleva a Utrera. Y lo que nos lleva a esta localidad es conocer a un vecino que está dejando huella. Y está dejando huella en uno de los campos más apasionantes de nuestro tiempo, la lucha contra el cáncer. Su nombre es Felipe Cortés y dirige un equipo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Hasta aquí todo normal. Lo realmente destacable es que está trabajando en un proyecto que podría cambiar la forma en que entendemos y tratamos esta enfermedad. Un descubrimiento que demuestra, por otra parte, que el talento de nuestra tierra está muy, pero que muy presente en los grandes laboratorios del mundo. Está con nosotros el gran visir de Utrera, COPE Utrera, Alberto Flores. Muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Encantado de estar, como siempre. Es una maravilla escuchar tu voz.
Bueno, Alberto, cuéntame quién es este señor, quién es Felipe Cortés y por qué es tan importante todo lo que está haciendo.
Como tú bien has apuntado, pues Felipe Cortés Ledesma es un investigador utrerano que desde el año 2019 forma parte del equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, donde lidera el grupo de topología y roturas del ADN. Él es doctor en biología molecular por la Universidad de Sevilla e investigador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estamos hablando de palabras mayores. En las últimas semanas, su nombre ha estado más presente que nunca en los círculos científicos, ya que él ha liderado un estudio pionero, que a ver si yo soy capaz de explicarlo más o menos bien, en el que se ha creado lo que ellos llaman el reparoma humano. Es una especie de catálogo de cicatrices en el ADN del ser humano que en el futuro podría ayudar a definir tratamientos, atención, personalizados contra el cáncer para cada uno de los tipos de genoma humano. Esto es un paso realmente amplio e importante, ¿eh? Estamos, como se podría decir, ante un poderoso recurso que desde ya está a disposición de la comunidad científica para que lo puedan consultar. Este estudio ha sido publicado por la prestigiosa revista Science y ha tenido cobertura en medios tan prestigiosos como la BBC, por ejemplo.
Bueno, me vas a permitir que lo salude. Hombre, a nuestro protagonista. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Lo ha contado Alberto de manera fantástica. Tu trabajo, por lo que he leído, habla de las cicatrices, digamos, del ADN, ¿no? Es una imagen muy potente. ¿Qué cuentan esas cicatrices sobre nosotros y sobre la forma en que se pueden tratar enfermedades como el cáncer? ¿Felipe?
Muchas gracias. Sí, lo ha contado muy bien Alberto. Hablamos de cicatrices de forma así, divulgativa, ¿no? Como una imagen, ¿no? Realmente estamos hablando de mutaciones, que son cambios en la secuencia de ADN que ocurren cuando el ADN se daña. En nuestro caso hemos analizado cuando el ADN se rompe, las roturas en el ADN. Al repararlo, pues muchas veces se repara bien, sin dejar ninguna cicatriz, pero hay veces que la célula se equivoca, digamos, al repararlo y deja pequeños cambios en la secuencia. Estos pequeños cambios pues pueden eliminar la función de genes, pueden hacer que genes se desregulen y entonces están estrechamente ligados a muchos procesos patológicos, incluido el desarrollo y la evolución de los tumores. Uh-huh.
Felipe, buenas tardes. Soy Alberto Flores. Encantado de saludarte también.
Hola, Alberto. Encantado de saludarte de nuevo.
Tú siempre dices que la ciencia también se hace desde la emoción, ¿no? Aunque muchas veces tengamos la imagen de que la ciencia es algo así como muy objetivo y poco emotivo, ¿no? Pero nos tienes que contar también la verdad, ¿eh? ¿Crees que puede haber también un poco de locura en todo esto de la investigación y de la ciencia? Porque cuando tenemos la imagen que vosotros lleváis a cabo, eso de pasarse horas y horas mirando moléculas diminutas, eso también tiene que ser una auténtica aventura, ¿no?
Hombre, realmente, es una profesión muy vocacional. Si no te gusta la ciencia, te encanta la ciencia, te gustan los descubrimientos, te gusta conocer cosas nuevas, difícilmente recomendaría que te dedicaras a esto porque es muy sacrificado y realmente solo tienes el rédito, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Esto ya lo hemos hablado otras veces. Este trabajo empezó en 2019 y hasta ahora no ves el resultado, no ves el reconocimiento. Entonces, obviamente, tienes que tener vocación por esto, pero si te gusta, hombre, disfrutas mucho y realmente, además, como dices tú, de locura, pues las ideas más importantes pues surgen de plantearte las cosas de forma diferente, ¿no? Entonces también es verdad que puede haber algo de locura en esto.
Oye, publicar en Science, en la revista Science, una revista muy prestigiosa a nivel internacional, no es precisamente algo habitual, Felipe. ¿Qué se siente cuando tu trabajo pasa a ser referencia mundial y oye, sabes que puede cambiar la forma en que entendemos el cáncer con esos tratamientos personalizados de los que nos hablaba Alberto, ¿no? ¿Estamos más cerca de esa medicina que se adapta a cada persona y no al revés?
Sí, hombre, es un pasito más. Realmente nuestra investigación es básica. Nosotros damos un catálogo, digamos, con una manera de decodificar, de usarlo para decodificar lo que los médicos pueden luego encontrarse en un cáncer y pueden quizá usar esta información para diseñar estos tratamientos. Es un pasito más y, estamos muy contentos de haberlo hecho. Por un lado, como dices, por las posibles implicaciones futuras, pero también, como también decía, conseguir publicar en la revista Science ya es un logro en sí mismo, muy difícil.
Es tremendo.
Tienes que pasar tienen que pasar muchas cosas, tienes que tener un buen trabajo, pero después también hay un poquito de componente de suerte y tienen que alinearse los astros, digamos, para poder publicar en estas revistas. No es fácil y hay que disfrutarlo cuando ocurre, andamos, de claro, vez en cuando.
Claro. Oye, y después de tantísimos años de estudio, ¿qué te impulsa a seguir buscando respuestas, digamos, dentro de algo tan pequeño como una célula y tan grande como la esperanza de curar el cáncer?
Pues realmente nosotros ya hemos acabado esto, lo disfrutamos y estamos pensando en lo siguiente que vamos a hacer. Y porque sobre todo en este caso es un trabajo que nos abre muchas posibilidades, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que disfrutar del momento, pero hay tantas cosas por hacer y además empieza ya el momento en el que, en cuanto lo liberas a la comunidad científica, todo el mundo disponer de estas herramientas, puede disponer de esta tecnología, puede disponer de la información que tenemos ahí. Entonces, en cierto modo, también se libera el mercado, ¿no? Es como cuando entran otras compañías ferroviarias y eso, ¿no? Que hay una liberación del mercado y ahora ya hay una competencia que no teníamos antes, ¿no? De liberar esto. Entonces, realmente nosotros pensamos en los siguientes pasos, tenemos muchas ideas de cómo profundizar más en estos estudios, cómo extenderlo a otro tipo de daño en el ADN y otras cosas que tenemos en mente y que estamos deseando de continuar.
Pues Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias sobre todo por recordarnos que la investigación tiene también acento sevillano, en este caso utrerano, y que desde nuestra provincia también se está escribiendo y de manera muy positiva el futuro de la ciencia. Gracias y mucha suerte.
Nada, encantado de estar con vosotros y muchas gracias por el interés.
Un abrazo, Felipe.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La Campiña.
La Campana.
La Luisiana.
La Puebla de Cazalla.
La Antejuela.
Mairena del Alcor.
Los Molares.
Marchena.
Osuna.
Paradas.
Utrera.
Bueno, seguimos en Tu Pueblo es Provincia, recorriendo nuestros pueblos, para acercarnos ahora a Estepa. Estepa, un lugar muy famoso por sus dulces y por sus aceites, pero también por proyectos que cruzan fronteras, Desde Estepa se coordina Tradupla, Es una empresa que gestiona traducciones y que gestiona creación de contenidos para empresas de todo el mundo. Estamos hablando de textos jurídicos, de páginas web, de locuciones o de blogs financieros, entre otras mil historias. Un negocio que conecta idiomas, que conecta culturas y que conecta clientes en cualquier rincón del planeta. Nos acompaña Pilar Pla, que es fundadora de Tradupla. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame cómo surgió esta idea, cómo surgió Tradupla y oye, ¿qué te animó a crear una empresa de traducciones desde Estepa para el mundo? Las palabras viajan de Estepa por todo el mundo ya, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y bueno, quería aclarar que mi marido Javier Suárez Manzano es el administrador único de Tradupla. Simplemente que la idea fue mía, ya que estudié la carrera de traducción e interpretación y soy traductora jurada del MAIC, reconocida por el MAIC. Y bueno, pues la idea de montar una empresa de esta envergadura no surgió así como tal. Los amigos me pedían traducciones juradas gratis, es decir, que me pedían hacer una traducción que necesita un sello, una firma de un traductor oficial, que eso requiere un trabajo, y no tenían un detalle conmigo. Entonces le dije a mi marido, vamos a montar una web llamada Traducciones Juradas Oficiales para que puedan ver los precios y para así conseguir proveedores, y le damos estas traducciones y se las cobramos. Uh-huh. Pero evidentemente los amigos no entraron nunca en la web. Y de ahí surgió esa idea, que digo, ¿por qué no le ofrecemos esto a agencias de traducción extranjeras, que le podemos proveer las traducciones curadas de aquí de España, que son bastante más baratas que allí en otros países. Uh-huh. Total, que mi marido no lo veía muy claro, pero como yo sí lo veía y este proyecto se lo confié a Dios, porque si no es por Dios, quizás este proyecto nunca habría sido posible, pues nada, mi marido decidió finalmente apostar por ello. Así que la primera idea pues surgió de eso, de empezar a aplicar a empresas extranjeras para ofrecerle este servicio de traducciones juradas.
Pilar, ¿coordináis traductores y redactores, tengo entendido, de lugares tan distintos como Canadá, como China o como Túnez? Yo me pregunto cómo se logra eso de que todo funcione de manera organizada, porque además trabajáis también con textos muy especializados, desde patentes hasta contenidos financieros, turísticos, en fin, es una auténtica pasada esta empresa. ¿Cuál ha sido el encargo más curioso o más complejo que habéis recibido? A ver.
Bueno, pues curiosamente el encargo más curioso no es un trabajo de traducción, sino un trabajo de transcripción, que fue en la Semana Santa de 2021 y fueron los estadounidenses lo que me lo pidieron, porque había que transcribir audio del catalán de conversaciones telefónicas del banco, del médico, pero eran todos actores de voz. Y era para un proyecto de entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial.
¿Qué me dices?
Entonces, como en España solo se, catalán solo se habla en España y en vacaciones trabaja muy poca gente, pues acudieron a Tradupla y en una semana le tuvimos el proyecto completado.
Oye, y hoy que existen herramientas de traducción automática como ChatGPT o como cualquiera de estas, ¿por qué sigue siendo imprescindible el trabajo de un traductor profesional? Y al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué errores comunes se evitan con esta revisión de un humano?
Hombre, las herramientas automáticas pueden agilizar el proceso, pero no entienden de contexto, ni de cultura, ni claro, las sutilezas del lenguaje. Entonces, la precisión que puede dar un profesional y la coherencia no la da una máquina. Y cualquier persona que traduce su web, por ejemplo, a otro idioma, lo que quiere es atraer clientes extranjeros. Si el cliente lee una cosa que se nota que ha sido traducida por máquina, que es una traducción, digamos, ortopédica, pues se va.
Porque
y
se nota, ¿no?
Lo importante es que se quede. Hombre, claro que se nota, eso se nota muchísimo.
Pilar, tu experiencia demuestra que desde un pueblo pequeño, como pueda ser Estepa o como pueda ser cualquier otro, se puede tener o se puede llegar a tener impacto internacional, ¿no? ¿Qué tres consejos, de manera muy breve, darías a quien quiere emprender y soñar a lo grande, desde un pueblo pequeño?
Pues creer en la idea y trabajar con mucha constancia, incluso cuando parezca difícil, y rodearse pues de un buen equipo, buena tecnología, y confiar pues en uno mismo y en el proyecto en sí.
Uh-huh. Bueno, no son tres ideas, pero al final es una en todo, ¿no? Pues muchas gracias, Pilar, por compartir tu experiencia. Nos quedamos con esa lección: formación imprescindible, creatividad y sobre todo esfuerzo, ¿no? Para que cualquier rincón de nuestra provincia, en este caso Estepa, pueda destacar en el mundo, ¿eh? Con esa pasión tuya y de tu marido. Mucha suerte, Pilar. Un beso.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Con los amigos de ProDeTour Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla, te cuento ahora otras noticias de nuestros pueblos en formato breve, como siempre de la mano de una guía espectacular que siempre se pasa por aquí, que es nuestra Anita Dinamita, Ana Sánchez Yermén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín.
Bueno, empezamos junto al río, junto a la marisma, en la comarca del Guadalquivir, Doñana, ¿no?
Así es, Dos Hermanas vive su gran cita del año con la romería de Balme. Este domingo, miles de romeros acompañarán a la Virgen desde la parroquia de Santa María Magdalena hasta la ermita de Cuarto, una celebración declarada bien de interés cultural y fiesta de interés turístico nacional. Isabel María Caballero es la hermana mayor de la Hermandad de Valme.
Se nota el ambiente en el pueblo, porque en estos días Dos Hermanas vuelve a ser pueblo, las caras de ilusión. La Virgen está preciosa recibiendo las ofrendas de mayores y pequeños. La mayor ofrenda que se hace es el sábado, el día del besamanos de la Virgen, donde pasan miles de personas para rezar ante nuestra celestial protectora. Y el domingo por la mañana pues estamos todos ilusionadísimos, las carretas están preparadas ya para celebrar la explosión de júbilo y fe que significa para todos los nazareno la romería de Valme.
Sin dejar la comarca, te cuento que Puerto Gelves celebra este fin de semana su feria gastronómica Río y Sabor, con degustaciones, cocina marinera y actividades para toda la familia. Y de Gelves a Alcalá del Río, donde este viernes llega Musiquedando, un evento en el que más de 100 intérpretes locales actúan para recaudar fondos destinados a la futura Casa de la Música. Y en La Rinconada abre sus puertas la Estación de las Letras de Otoño, un festival literario galardonado recientemente con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura.
Y que tanto nos gusta ese festival y del que ya te adelantamos hace algunas semanas toda la programación aquí en Tu Pueblo es Provincia. En fin, tradición, cultura y sabor, el Guadalquivir viene completo esta semana, Ana. Nos vamos ahora al Aljarafe, donde el pasado romano vuelve a cobrar vida.
Sí, en Santi Ponce, hasta el domingo, se celebra el festival Itálica Despierta, una cita que convierte las ruinas de Itálica en un museo al aire libre. Alejandro Vera es el coordinador de este festival.
Talleres, visitas guiadas, visitas teatralizadas, en recreaciones históricas. Principalmente el sábado es el día grande, donde se hacen casi todas las actividades, y se remata el festival con un desfile el domingo, parte del centro neurálgico de la ciudad, de la Plaza de la Constitución, y penetra dentro del yacimiento atravesando Itálica de sur a norte. Es un desfile que lo integran cerca de 300 personas, y que realmente llama mucha atención, con legionarios, pretorianos, senadores.
¡Qué maravilla, Ana! Dejamos el Aljarafe y bajamos a la Campiña sevillana.
En Mairena del Alcor, este domingo se celebra también una nueva edición del concurso de aceitunas a leña. Los vecinos presentan sus mejores recetas tradicionales y el público elige las ganadoras. Una cita popular y solidaria organizada por la Hermandad de la Vera Cruz.
Y seguro que allí no faltan ni el pan ni una buena charla, ¿eh? Bueno, y para cerrar nos quedamos con una cervecita y un buen aperitivo.
El patio de la Diputación acoge este fin de semana la Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal. Más de 30 empresas sevillanas estarán presentes con degustaciones, talleres y productos típicos. Y lo mejor, la entrada gratuita.
Y este sábado, 18 de octubre, recuerda, allí estaremos con una edición especial de Tu Pueblo es Provincia en fin de semana, a partir de las 12 del mediodía, en COPE más Sevilla. Allí te espero, ¿eh?
Allí nos vemos.
Un beso, gracias. Bueno, pues vamos a seguir nuestro recorrido por la provincia, comarca a comarca, ahora de la mano de los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia, como es habitual cada dos semanas. Saludando estoy al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro, muy buenas.
¿Qué tal, don José Joaquín Trenado, hombre de la provincia? Saludos a todos los oyentes y a los compañeros, buenas tardes.
En la comarca del Guadalquivir, Doñana, la dama de Lebrija, nuestra María Primavera, está en Lebrija. María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por aquí andamos con calor.
Mucho calor, sí que es verdad. Nuestra reina del sur, Carmen Prados, hola.
Hola, ¿qué tal, compañero? Un saludo para todos y un gusto, como siempre, estar otra semana aquí con todos vosotros para contaros la actualidad de la Sierra Sur de Sevilla.
Y el gran visir de Utrera, Alberto Flores, que sigue por ahí, ¿no?
Aquí sigo, embelesado, escuchándote.
Bueno, vamos a comenzar por la Sierra Morena, ¿eh? Hablamos de una nueva edición del Rally Slick Sevilla, ¿eh? Es una de las grandes pruebas automovilísticas del año en Andalucía, Emi.
Sí, señor. La Sierra Morena de Sevilla está preparada para rugir en cada curva durante los días 17 y 18 de octubre, es decir, mañana viernes y pasado sábado, porque se celebra el 12º Rally Slick Sevilla, que como siempre tendrá su estación base y centro neurálgico en el Pedroso, pero discurrirá por carreteras de Cazalla de la Sierra, Constantina, Las Navas de la Concepción y la Puebla de los Infantes, además del recorrido por el término municipal del pueblo anfitrión, el Pedroso. En total, la prueba contará con 10 tramos. Se trata de la única prueba de asfalto de coeficiente 5 que se disputa en la provincia de Sevilla dentro del Campeonato Andaluz de Rallys de Asfalto y, según dicen los entendidos, José Joaquín, es una de las más importantes y espectaculares de Andalucía. Este rally lo organiza la escudería Slick Sevilla, cuenta con el apoyo, por supuesto, del Ayuntamiento del Pedroso, el Ayuntamiento anfitrión, el resto de ayuntamientos de la comarca, también el apoyo de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil Rural, Guardia Civil de Tráfico, equipos sanitarios y un pueblo que se vuelca con este espectacular deporte del motor y porque, entre otras cosas, corren tres pilotos pedroseños acompañados de sus copilotos, a los que deseamos a todos los pilotos mucha suerte, pero especialmente a los pilotos y copilotos de casa del Pedroso. También destacamos el papel esencial que juegan los voluntarios, que echan una mano muy importante, imprescindible podemos decir, a la hora de controlar la gran cantidad de cruces de caminos en todo el recorrido. Y esto, además de la relevancia y el empaque que tiene en lo deportivo, supone un aliciente bastante potente para tiendas, bares, restaurantes, alojamientos, porque vienen a ver y a participar mucha gente de Andalucía y de otros puntos de España este rally, tanto los espectadores como pilotos, copilotos, mecánicos, jueces, una gran cantidad de gente que mueve un evento de este tipo y que van a venir todos este fin de semana, viernes y sábado, al 12º Rally Slick Sevilla, que se va a celebrar en el Pedroso en gran parte de la comarca y que aquí os esperamos a todos, ¿eh?
Es una pasada, Emi. Muchas gracias. La Sierra Morena está espectacular, pero con este rally, bueno, se vuelcan todos los vecinos y la comarca al completo. Hablamos de la recreación histórica del pronunciamiento de riego en las cabezas de San Juan, María. Muy brevemente, porque vamos hoy fatal de tiempo, ¿eh?
Bueno, pues mira, es una cosa bastante curiosa, bastante bonita y que yo les recomiendo a toda la gente de la provincia que se pase este fin de semana por las cabezas. Concretamente, si tuviera que elegir de entre todas las cosas que se van a poder ver, creo que el domingo es una fecha magnífica porque desde las 11 de la mañana se hace la recreación histórica y es curioso porque participa todo el pueblo y cuando digo todo el pueblo, yo que he estado allí y lo he visto, te lo puedo asegurar. Es una forma de seguir conviviendo, seguir emanándose con Asturias. Ellos ya lo hicieron hace bastantes años y ahí siguen. Esta es ya la 16ª recreación del pronunciamiento de riego. El pasado año, creo que fue, o el anterior, se hizo ya la estatua donde se arregló toda la plaza y es digno de ver porque independientemente de que lo organice el ayuntamiento, creo que siempre y en todas las actividades que se hagan en los pueblos, lo más importante es la participación precisamente de los ciudadanos. Así que una recomendación expresa durante todo el fin de semana. Uh-huh. Las cabezas medieval, pero ese domingo es fundamental.
Seguimos en la Sierra Sur. Hablamos, Carmen, del mítico roquero Silvio.
Pues así es, compañero. En esta semana de nuevo nos volvemos a quedar en la Roda de Andalucía, en esta Sierra Sur de Sevilla, porque aquí, este fin de semana, el día 18 de octubre, este sábado, la caseta municipal vuelve a acoger la que ya es la 7ª jornada homenaje, en este caso a Silvio Fernández Melgarejo, la localidad natal de este destacado roquero sevillano. En esta ocasión, pues como digo, por 7º año consecutivo, la Roda de Andalucía vuelve a organizar esta jornada en la que, en esta ocasión, en el 80 aniversario de su nacimiento, a partir de las 10 de la noche, la caseta municipal va a acoger las actuaciones de Pepe Vejine, del grupo Sin Chanclas, La Tarasca y Glotones. En este caso y en este año de forma particular, va aparejado de un carácter solidario porque el servicio de barra y también pues los puestos de merchan y de artesanía pues van a estar también a cargo de la Hermandad del Cristo del Perdón, de la Hermandad de los Ferroviarios aquí en la Roda. Las entradas para todos aquellos amantes del rock sevillano, en este caso del rock andaluz, y todos los seguidores de Silvio, pues que sepan que ya están disponibles en Entradium y que igualmente se podrán sacar de forma física, pasando por taquilla, al precio módico de 3 euros. Y como digo, el perfil solidario de esta actividad, que tiene lugar el 18 de octubre en la caseta municipal, pues va a ir la recaudación benéfica y destinada íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer de la Roda de Andalucía.
Pues nos quedamos sin tiempo, Alberto, que llegan las señales horarias. Con los amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla, nos marchamos. Señales horarias de las 4, acompañándome en el control técnico mi buen amigo Rafa Carrillo. Cuídate y disfruta de la provincia.